Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por el favor de su compañía, también de su comunicación. Voy a compartirla en unos instantes más y por lo pronto, para abrir esta segunda hora de transmisión en este martes 17 de diciembre ya, vamos con el resumen. Autoridades federales atribuyen al grupo Cárteles Unidos el ataque con explosivos contra militares en Cotija, Michoacán, que dejó 2 muertos y 5 heridos.
Desde la época de Aguililla, el grupo de delincuentes locales ponían muchos artefactos explosivos de este tipo para que no ingresara el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
La Fiscalía General de la República solicita a Estados Unidos la extradición de Damaso López, alias el Minileak, considerado autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés.
Que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato.
El ex líder de los Zetas, Ociel Cárdenas, continuará sus procesos en el penal del Altiplano tras purgar su condena en Estados Unidos.
Ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos, no los entregan. Nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente.
Presume el gobierno federal miles de detenciones y aseguramientos históricos durante la actual administración.
Han sido detenidas 6.745 personas, se han asegurado 6.1 toneladas de drogas, además de 1.168 kilos y 428.578 pastillas de fentanil.
Nueva jornada violenta en Sinaloa. Atacan viviendas y tiendas de autoservicio. Un enfrentamiento entre policías estatales y presuntos delincuentes en Sayula de Alemán, Veracruz, deja un civil muerto y 2 agentes heridos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se despidió de su cargo con la develación de una placa en la nueva embajada estadounidense. Espera la industria juguetera mexicana ventas por más de 1.800 millones de dólares por los festejos navideños. Los teléfonos en cabina ya los conoce usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y leo por aquí sus mensajes, que como siempre mucho agradezco. Francisco Moreno dice: toda la vida se ha visto esto en el penal de Puente Grande. Es sorprendente que se encuentre todo eso, pero siempre ha estado ahí. Andrés Miranda Guzmán, por su parte, comenta: quiero hacer una invitación a la gente con discapacidad y a la gente y para la gente normal a un torneo de dominó. Esto en la colonia Lázaro Cárdenas, entre Diego Montenegro y Otón Blanco. Va a ser este viernes. Bueno, si a usted le interesa, aquí me deja un teléfono al señor Andrés Miranda Guzmán. Y se lo paso con mucho gusto. Margarita Méndez dice: todos los ciudadanos somos testigos del mal servicio de CAPSA. Ojalá esto tenga solución rápido, porque si no, vamos a tener hasta ratas y enfermedades. José Márquez saluda desde Paramount, California. Muchas gracias. Octavio López dice: ¿saben qué está pasando en la línea 3 de Arcos de Zapopan hacia Central Camionera? No están dejando abordar la línea 3. Pues, don Octavio, cuando algo sucede, si te urge Jalisco, publica si hay alguna situación irregular o alguna situación pues que valga la pena que se conozca por parte de los usuarios en sus redes sociales, y hasta ahorita no ha publicado absolutamente nada. Espero que, no sé desde hace cuánto rato no están dejando abordar, pero ojalá que podamos tener información pronta, pero hasta ahorita no se ha publicado absolutamente nada. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, ¿qué tenemos? Bueno, me mandan un videos que no puedo ver en este momento, es algo como de fuego, pero no me ponen contexto ni absolutamente nada. Mire, es un poquito complicado que podamos estar viendo videos en cabina, por la misma dinámica de que estamos, pues, ahora sí, como se dice por ahí, con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces no los podemos estar reproduciendo. Si a usted le interesa compartir algo en relación a un video que nos está mandando, póngame contexto, dígame de qué se trata. Eso nos facilitaría muchísimo, porque me mandan como 4 o 5 videos aquí y pues no sé exactamente de qué sea. Yo le agradecería mucho que nos apoye con eso. Nos dicen, no hay necesidad de contratar gente para que recoja la basura en Guadalajara. En el Congreso del Estado sobran más de 600 empleados que no hacen nada. Bueno, es lo que dice un radioescucha que nos hace llegar su mensaje. A ver, aquí un anónimo dice, Gris está de vacaciones. Le mandaron por aquí un mensajito a Gris. Ella está de vacaciones, bien merecidas, por cierto. Ya estará con nosotros el año que entra, ¿no? Literal, el año que entra. Bueno, pues igual el año que entra ya estará por acá Griselda Torres Zambrano, a quien le mandamos un saludo. Nos dicen, saludos, no me quedó claro, los de aseo público, ¿quedaron afiliados al IMSS e IPEJAL o solo a IPEJAL, trabajador anónimo? Bueno, de acuerdo con lo que señalaba Mario Silva, él lo que dice es de que se les estará respetando los derechos a o las semanas cotizadas ante el IMSS, que por eso se decidieron por este OPD denominado GDL Limpia o GDL Limpia. Bueno, mire, es más, lo vamos a volver a compartir qué fue lo que dijo exactamente Mario Silva en torno a por qué este OPD.
La forma de garantizar las semanas cotizadas ante el IMSS es precisamente mantenerles pues ese tipo de contrato con la Ley Federal de Trabajo, y el OPD es una figura que te permite hacerlo de esa manera.
Él está hablando del IMSS. Él está hablando del IMSS. No sé si esto resuelve la duda de nuestro radioescucha. A ver, ¿dónde dicen? Los nuevos camiones de basura del ayuntamiento formados en la glorieta de los arcos del milenio para cargar gasolina. Bonita hora para realizarlo, dice la señora Hernández. Pues no sé si sea la única hora en la que puedan, señora Hernández, no lo sé, pero bueno, ahí está su reporte. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Vamos ahora con información de inseguridad con mi compañero Fernando Núñez Santiago. Adelante, Fer, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta. Ha surgido información en materia de seguridad importante durante estas últimas horas. Por ejemplo, el caso ocurrido en la colonia Lomas de San Eugenio. Decirles que elementos de la policía de Guadalajara lograron detener a un presunto narcoterrorista, esto luego de que pues encontraran su recorrido de vigilancia preventiva. Fueron elementos del escuadrón motorizado Gamas los que estaban pues realizando este patrullaje y vieron a este sujeto que estaba fumando un cigarrillo aparentemente de marihuana en las calles Gilardi Gómez y Demóstenes. Tras acercarse a este sujeto, pues este se tornó de una actitud evasiva, intentó pues evadir a las autoridades, por lo que se realiza una inspección conforme al protocolo, tal cual como debe de hacerse estas inspecciones, y es así que los elementos pues le localizan una bolsa con aproximadamente 80 gramos de droga sintética, esta de las características del cristal, por lo que fue inmediatamente pues detenido. Se trata de Eduardo N., de 32 años de edad, el cual pues ahora tendrá que pues enfrentar un proceso legal debido a la posesión de esta droga. Pero también decirles que en más información irrelevante, durante estas últimas 2 horas se vivió una importante movilización, principalmente sobre las inmediaciones de carretera Chapala, en el sentido hacia Puente Grande, ya utilizando el camino hacia Puente Grande, precisamente hacia el penal. Hace rato hablábamos un poco sobre esta situación que tiene el penal en este operativo, pues también surge la noticia de nueva cuenta al paso de las horas, y es que fue llevado hasta el penal de Puente Grande Mario G. ¿Quién es Mario G? Para todas las personas que no lo conocen, pues Mario G, pues es nada más y nada menos el sujeto que intentó desviar un avión que venía procedente de León, Guanajuato, y que tenía destino en Tijuana. Pues este sujeto enfrenta cargos de delitos federales por amenazas y ataques a las vías de comunicación. Además, decirles que pues este hecho ocurrido el pasado 8 de diciembre, y se preguntarán por qué hasta ahora fue puesto a disposición de un juez ante el penal de Puente Grande. Pues es nada más y nada menos porque cuando este sujeto fue detenido el pasado 8 de diciembre por elementos de la Guardia Nacional y pues intentaban trasladarlo, este sujeto intentó robar el arma de cargo de uno de los elementos, lo que provocó que terminaran sufriendo un aparatoso percance, dejándole algunas lesiones a los elementos, que afortunadamente no fueron de consideración, pero sí lesiones a este hombre, Mario G., quien pues pasó prácticamente más de una semana recibiendo atención médica y siendo valorado en un puesto de socorro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hoy podemos decirle que se encontraba pues en la Cruz Verde la Marcos Montero, esta que se ubica muy cerca de la zona centro de Tlaquepaque. Pues su calidad o su estado de salud, pues de acuerdo a lo señalado por los médicos, no permitía que fuera trasladado, y es hoy cuando por fin es llevado hasta el penal de Puente Grande, y pues ahora sí tendrá que enfrentar su proceso legal ya con un juez, tras haber intentado apoderarse del vuelo 3041 con destino hacia León, luego de supuestas amenazas, luego de haber sido pues víctima de este delito de secuestro virtual, de acuerdo a lo que él señalaba, si llegaba hacia Tijuana, pues atentarían en contra de su vida, y es por ello que habría intentado pues apoderarse de este vuelo. Pero no es la única situación que se ha pues registrado en estas últimas horas, y es que decirles que elementos de Protección Civil y bomberos del municipio de Guadalajara esta tarde pues tuvieron mucho trabajo, compañeros. Por una parte, un incendio en un complejo de departamentos, en unas torres de departamentos en la colonia Country Club, se registró en el 11º piso un fuerte incendio en la zona de la cocina que provocó la evacuación de 86 personas. Esto luego de que el incendio pues se generara de manera importante en la cocina de uno de los departamentos. Por fortuna, el trabajo rápido de los tragamos logró evitar que se propagara en el resto de la vivienda o que afectara otros departamentos. Eso sí, el personal adecuado pues se hizo cargo de llevar a cabo la inspección correspondiente para verificar si pues se registra algún daño estructural. El saldo es sin personas lesionadas, saldo blanco de manera afortunada, pero pues cuando terminaban de pues llevar a cabo este tipo de servicio, resultó un segundo reporte, muy cerca, sobre el Dr. Roberto Michel y Héroes Ferrocarrileros, en el municipio Tapatío, y es que de pronto múltiples llamadas fueron realizadas a la línea de emergencia 911 y hacían mención sobre una unidad del transporte público que estaba siendo consumida por las llamas. Estas llamas incluso eran vistas a kilómetros, compañeros, la inmensa columna de humo era visible incluso desde el vecino municipio de San Pedro Tlaquepaque. ¿Qué pasó en este punto? Bueno, les cuento, un vehículo particular circulaba a alta velocidad y perdió el control. Tras este pues hecho, se impacta contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, y al chocar tan fuerte genera que pues el poste termine pandeándose, termine haciendo pues prácticamente que se jale el tablero de alta tensión, y es en una zona de transformador, en un poste que se encuentra adyacente, donde comienza a generarse una fuga de un ácido que se utiliza precisamente en este tipo de transformadores, lo que provocó un cortocircuito. Esta fuga, este derrame, cayó sobre la cinta asfáltica y comenzó a propagarse con gran rapidez, logrando alcanzar una unidad del transporte público que nada tenía que ver con el choque, pero que sí circulaba por la zona. Esto, pues prácticamente permitió que los usuarios de la unidad, así como el conductor, tuvieran tiempo apenas de salir, pero es en cuestión de segundos que pues el vehículo se ve inmerso por estas llamas. el incendio se propaga con gran rapidez. Incluso hubo quienes señalaron haber escuchado explosiones, algunas otras personas hablaban de bloqueos, este tipo de situación ya muy relacionada y hablando de altos niveles con el crimen organizado. Decirles que no es así, lo que se escuchó pues fue el sonido de los neumáticos que precisamente por este fuerte incendio pues terminaron pues tronando, explotando por lo ocurrido. Por fortuna la situación fue controlada, eso sí, se generó un intenso conflicto vehicular en la zona, hay una importante movilización de autoridades, Comisión Federal de Electricidad, así como uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública, elementos de Protección Civil y bomberos, tras este pues hecho desafortunado. Decirles que el conductor del vehículo que se impactó con el poste y que generó todo este problema, pues sí generó algunas lesiones que son leves y que no ponen en riesgo su vida. Pero, sumado a esto, les cuento que un sujeto pues se encontraba consumiendo algunas bebidas embriagantes con un supuesto amigo. ¿Por qué un supuesto amigo? Pues de pronto una diferencia bastó para que este pues se molestara, sacara un arma de fuego y le disparara a su acompañante. Tuvo que ser trasladado con una lesión en una de sus piernas hasta un puesto de socorro donde ya es atendido. Su condición de salud ha sido reportada en estado leve. Pero pues estos hechos ocurridos en la colonia Las Pintas sobre la calle Eusebio Rosales pues movilizaron a las autoridades esta tarde debido a esta pues intento de convivencia que terminó mal y que terminó con una persona herida de bala. Sin embargo, no es el único caso y es que ha sido una tarde con mucha información en materia de seguridad. Es en la colonia registrada como San Andrés, en el municipio de Guadalajara, sobre el cruce de las calles Gigantes y Aurelio Ortega, donde autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de 60 años de edad. Este presentaba lo que parecía ser a simple vista múltiples golpes, pero además la vivienda pues tenía indicios y rastros de haber sido saqueada por amantes de lo ajeno. Vecinos pues señalaron haber llegado hasta el domicilio, es una especie de vecindad, localizan a este hombre tirado en la parte de interior de su vivienda y es así que dan aviso a la policía, llegan elementos de la policía estatal y efectivamente confirman que este hombre pues se encontraba inconsciente, por lo que piden la presencia de los servicios médicos municipales, quienes corroboran que pues ya contaba desafortunadamente con signos vitales. Todo apunta a que se trata de un robo en este domicilio y que pues él o los amantes de lo ajeno golpearon de manera brutal a este adulto de 60 años, terminando con lesiones que terminaron por provocarle la muerte. Mucha información en materia de seguridad la que se ha registrado esta tarde, compañeros.
Muchísimas gracias, que estés muy bien, Fer, que tengas buena noche.
Que sea una excelente noche, compañeros. Nos vemos mañana.
Hasta mañana, Fernando Núñez Santiago. Pues sí, lamentablemente mucha información en materia de inseguridad. Y sigue la mata dando. Algunas viviendas y tiendas de autoservicios fueron atacadas y algunas de ellas incendiadas en Culiacán, Sinaloa. Anoche se reportaron detonaciones de armas de fuego en distintos sectores y más tarde se confirmaron daños en viviendas de los fraccionamientos Villa Bonita, Prados del Sur y Lázaro Cárdenas. Los vecinos señalaron que hombres armados llegaron repentinamente y comenzaron a disparar contra las viviendas, ocasionando daños en las fachadas, y por lo menos una fue incendiada. En la Sindicatura de Costa Rica, en las inmediaciones de la carretera Culiacán-El Dorado, fueron incendiadas dos tiendas de autoservicios y dejaron sin energía eléctrica parte de la comunidad. Esta situación llevó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a informar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estaría hoy llegando precisamente a Sinaloa, si no es que ya lo hizo, para reforzar precisamente las estrategias de seguridad. La visita coincide con los 100 días de los recientes hechos violentos en la entidad, en medio de crecientes enfrentamientos entre grupos criminales. García Harfuch trabajará en conjunto con autoridades estatales y municipales para implementar nuevas medidas que fortalezcan la seguridad y la paz en la región. Sinaloa, pues, sigue en llamas. Arturo García Caudillo, cuéntanos hoy, Hertz Manero estuvo hablando del Minilic y de Cárdenas Guillén. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy fue tema en la conferencia mañanera, porque particularmente se trataba del tema de seguridad y de este asunto, de esto, son dos asuntos, uno el de Ociel Cárdenas y el otro que tiene que ver con el Minilic. De ambos habla el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y digamos que da una introducción el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Escuchemos.
Hace unos años se entregó voluntariamente en Estados Unidos, salió libre, y lo que sabemos es que quien tenía una investigación también, una vez más, por tráfico de fentanil.
¿Por qué es responsable del asesinato del periodista Javier Valdés?
Exactamente, ese es el tema fundamental para nosotros. Él es el autor intelectual de ese asesinato. Como usted bien sabe, al resto de los autores ya los tenemos procesados y en la cárcel. Este nos faltaba y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos y que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Ahora, con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato y cuando nos den la respuesta, nosotros se las daremos a conocer a ustedes con mucho gusto.
En el caso de Osiel Cárdenas, ¿cuál es el proceso que se seguirá una vez que ya esté en el altiplano?
Bueno, acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos. Nos los entregan. Nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia y en la ley.
Pues ahí está Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Ustedes lo escucharon primero. El primer tema al que se refería era el del Minilic, porque están solicitando la extradición de este personaje que está detenido en los Estados Unidos. Y en el caso de Osiel Guillén, pues ya como fue extraditado a nuestro país, ahora estará cumpliendo probablemente su vida entera, lo que le queda de vida, detenido en el penal del altiplano, porque la acumulación de delitos le daría cárcel por hasta 273 años, lo cual, pues evidentemente, sería imposible que los cumpliera. Reporte, Mercedes. Buenas noches.
Sí, no. Pues sí, no es eterno. Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta
el
rato, que estés muy bien. Hacemos un corte comercial y al regreso le tenemos los deportes y lo que queda ya de este espacio informativo Metrópoli al Día. El Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó su presupuesto de egresos 2025 por un monto de 12,491 millones de pesos. Del total, de acuerdo con lo que explicó Ana Robles, presidenta de la Comisión de Hacienda, 27% se estará destinando a temas de seguridad. ¿Qué le parece si escuchamos precisamente a Ana Robles?
En el tema de seguridad le estamos apostando a una justicia restaurativa. Estamos apostando en que nuestro presupuesto 27% se vaya a temas de seguridad, previniendo delitos con inteligencia avanzada y pues bueno, una serie de acciones que van a haber en la materia.
De los casi 12.500 millones de pesos aprobados esta mañana, la funcionaria agregó que 37% se van a destinar a los servicios públicos. Entre estos se contempla un plan integral para la gestión de residuos de la ciudad, intervención de los panteones municipales y la gerencia nocturna. Entonces ahí está pues ya el presupuesto de Guadalajara, presupuesto de egresos para el próximo año, 12.491 millones de pesos. Más o menos la misma cantidad que hemos invertido mi socio y yo en los últimos negocios que hemos hecho, ¿verdad, socio?
Sobre todo con el tricampeonato, Meche. De ahí tus acciones se fueron a las nubes.
A las nubes, ¿verdad?
Así es.
¿Cómo estás? Bienvenido, Manuel. Buenas
bien,
noches.
Bien, bien, Meche. Bueno, pues vamos entonces con la información. Por cierto, buenas noticias para los seguidores de las Chivas, dentro de lo que cabe, porque el Guadalajara anunció esta tarde su primer refuerzo con miras al próximo torneo, que será el de Clausura 2025. Se trata del defensa Miguel Tapias, de 27 años, quien es canterano del Pachuca. Jugó con los Tuzos del 2018 al 2022 y llega procedente del Minnesota United de la MLS. Nos decían esta tarde en tiempo extra de 4 a 5 que es un total desconocido. Bueno, hay quienes a lo mejor sí lo ubican. Debutó con el Pachuca en el 2018 y ahí jugó precisamente. En el último año lo hizo allá en la MLS. Chivas oficializó su fichaje una vez que el zaguero aprobó los exámenes físicos y médicos sin problemas. Se puede desempeñar tanto como zaguero central como lateral por la izquierda, y veremos si ya le atina el Guadalajara a una contratación, porque luego las cosas o las cuentas no le salen. Miguel Tapias, 27 años, ya tampoco es tan jovencito que digamos, y estará llegando, ya mejor dicho, fue presentado y se estará incorporando a las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara con miras al próximo torneo que arranca el 10 de enero. El delantero mexicano Irving "El Chucky" Lozano anotó el primer tanto en la goleada del PSV Eindhoven por 8-0 sobre el Koninklijke en partido de la segunda ronda de la Copa de Holanda, y en el que, por cierto, sería su penúltimo encuentro con el equipo de Países Bajos, pues a partir de enero el Chucky jugará con el San Diego de la MLS. El último partido del Chucky con los granjeros será en la fecha 17 de la Eredivisie allá en Holanda, ante el Feyenoord, equipo en el que, por cierto, milita el también mexicano Santiago "El Chaquito" Jiménez. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no se toma a la ligera la final de la Copa Intercontinental ante Pachuca y dijo que saldrán con todo en busca de conquistar otro título mañana allá en Doha. Escuchamos al técnico Ancelotti.
Es un evento especial donde llegan los equipos de todo el mundo, que competimos contra equipos de otro continente. Más que una presión, es una ilusión, la posibilidad de levantar otra copa intercontinental, volver a ganar otro mundial. Por el club obviamente es muy muy importante también, porque tenemos un montón de aficionados en todo el mundo. Ellos estarían encantados de levantar la copa.
También el Real Madrid está con la presión y con la obligación, pues, de sumar otro título por esa cantidad de seguidores que tiene alrededor del mundo. Por su parte, el entrenador del Pachuca, Guillermo Almada, reconoce que tienen todo en contra ante los merengues, pero dice que lo van a intentar. Aquí escuchamos al entrenador del Pachuca.
Y más allá de que el rival que tengamos enfrente es el Real Madrid, que es una de las marcas más registradas que hay en el mundo, que es un equipo de los más publicitado, sería un logro muy significativo para nosotros, y bueno, lo vamos a intentar. Siempre hay rivales que también intentan y provocan cosas, y más en este caso por la calidad que indudablemente tiene el Real Madrid.
¿Se imagina usted un triunfo del Pachuca frente al Real Madrid? No, hombre, sería una campanada. Veremos cómo le va al equipo de Almada. Entonces, la final de esta Copa Intercontinental se va a celebrar el día de mañana a las 11, tiempo del Centro de México. Será en el Estadio Lusail de Qatar, una de las sedes del último Mundial de Fútbol. Y el delantero del Real Madrid y de la selección de Brasil, Vinicius Junior, ganó el premio de Best, que entrega la FIFA al mejor jugador del año 2024. Vinicius Junior se había mostrado decepcionado luego de perder la votación por el Balón de Oro hace unas semanas ante el mediocampista del Manchester City, Rodri. El delantero brasileño estuvo en la ceremonia de la FIFA en Doha para recoger su galardón luego de haber viajado el lunes con el Real Madrid para la final de la Copa Intercontinental, que disputará, como ya decíamos, mañana ante el Pachuca. En la categoría femenina, la jugadora del Barcelona, Aitana Bonmatí, ganó el premio a la mejor futbolista, al igual que el año pasado. Y bueno, aunque no hay nada oficial, medios internacionales afirman que la salida del piloto tapatío Sergio Checo Pérez de Red Bull es inminente, y que el novato neozelandés Liam Lawson sería el encargado para reemplazarlo con el Toro Rojo. Ante esta panorámica, la empresa Telmex anunció su retiro como patrocinador. 4 años históricos fue la imagen que compartió la escudería Telmex, acompañada por la foto de Checo Pérez y Max Verstappen, para confirmar su salida como patrocinador de este equipo. Apenas la semana pasada, la Federación Internacional de Automovilismo reveló la salida de pilotos inscritos, o su lista, mejor dicho, de los pilotos inscritos para la temporada del 2025 de la Fórmula 1, y Checo Pérez todavía aparecía con Red Bull. De hecho, en estas horas creo que todavía lo está, pero veremos qué ocurre próximamente, antes de la Navidad. Seguramente ya se tendrá el anuncio oficial. Insisto, reportes de la prensa internacional aseguran que es inminente, de un momento a otro, la salida de Checo Pérez de Red Bull, aunque también estaba la otra versión de que pues tendrían que darle una indemnización de varios millones de euros y que aparentemente no le convendría a la escudería. No sé si vaya a haber algún acuerdo o cuáles sean las bases, pero lo cierto es que Checo Pérez tiene no pie y medio, un pie y tres cuartos ya fuera del equipo Red Bull. Y para concluir con algo del béisbol de la Gran Carpa, los Yankees de Nueva York acordaron el día de hoy la adquisición del jardinero Cody Bellinger, quien llegará procedente de los Cachorros a cambio del lanzador derecho Cody Potet. Además, Chicago enviará $5 millones a los Mulos de Manhattan por parte de este intercambio. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Es momento precisamente de ir a mensajes comerciales y enseguida regresamos con usted porque hay más información de carácter general en unos instantes.
Pasado el noticiero con usted, con su comunicación, y pues ahora sí que con buenos deseos que inclusive ya empiezan a llegar con motivo de la Nochebuena, que digo, todavía falta una semanita pues, pero algunos, de acuerdo a lo que me dicen por acá, se van a desconectar porque se van de vacaciones o tendrán que hacer algunas otras cosas. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esa situación, tal es el caso de Guadalupe Ruiz Gaitán. Muchas gracias, Guadalupe, que tenga también usted una estupenda Nochebuena, Feliz Navidad y Año Nuevo, que le vaya muy bien en todos sus proyectos. De igual manera, Noemí López Aranda, gracias Noemí, también igualmente para usted y para toda su familia. También se comunica con nosotros en ese tenor el licenciado Arturo Romo Vázquez. Gracias también por los buenos deseos que lo espero se repliquen para su familia. Son radioescuchas que, como le digo, nos están diciendo nos vemos después, nos escuchamos después, porque tendrán ya, como quien dice, algunas actividades que les impedirán estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, pero aquí los esperamos sin duda alguna para cuando ustedes regresen de donde vayan, o simplemente a lo mejor están en Guadalajara, pero efectivamente a veces habrá algunas otras cosas en las que ustedes se estén ocupando. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, una CURP para mascotas. ¿Cómo estás? Buenas noches, cuéntanos.
Hola, hola, ¿cómo están, Michi? Muy buenas noches. Fíjate que hace muchos años, bueno, hace algunos años, no muchos, hace algunos años, pero tiene unos 20 años, esto ya era idea del arquitecto Nemesio Maisterra, del entonces Mundo Animal, que luego se convirtió en Amigo Animal. Él proponía que se registraran los animales, que tuvieran una identificación como el IFE, en aquellos tiempos era el IFE o el INE, pues, y de hecho él lo propuso al Cabildo de Guadalajara, el arquitecto Nemesio, lo propuso, todo el mundo se rió, lo vio mal, estoy hablando hace como 20 años, ¿eh? Porque él perteneció incluso a un comité de cuando se comenzaba a hablar apenas de protección a los animales. Y todo el mundo lo desechó la idea. Luego empezaron a surgir situaciones similares, ya no aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, no hace mucho también, se decidió que los las mascotas tuvieran una identificación, una CURP, así como los humanos, las mascotas también, y ya se está realizando allá en la Ciudad de México. En Zapopan, no hace mucho, la Unidad de Protección Animal también decidió tener una identificación de tu mascota, más que nada por la tenencia responsable, pero allá en Zapopan creo que era, lo estaban cobrando, ¿no? A lo mejor no tuvo mucho éxito por eso. Pero digo, esto que está planteando ahora una diputada de el partido Movimiento Ciudadano, pues no es nuevo, realmente no es nuevo. Y platicando con el doctor Sergio Topete, que él sabe mucho todo este asunto, sobre todo de la de cuando los perritos o las mascotas salen del país, pues él comenta que esto ya tiene aproximadamente algunos años, ¿no? Ahorita escuchamos en la grabación, pero ya tiene algunos años. O sea, por ejemplo, para que un perro tú lo puedas sacar, o un gato lo puedas sacar del país, debe tener una identificación, un registro, una CUR, pues, para que me entienda. Escuchamos lo que nos dijo el doctor Sergio Topete del programa Tan Gustado Amigo Animal. Adelante.
No, mira, esto ya se está implementando desde hace más o menos 10 años con un chip en el cual se le implanta al perrito, que nos va a ayudar también a que viaje a Estados Unidos y se lleve un registro y se tenga los datos en una base de datos en la cual llega a todas las asociaciones de médicos veterinarios del estado de Jalisco.
Esto ya tiene más de 10 años.
Esto ya tiene más de 10 años implementándose. Hoy en día, con la problemática del gusano barnador que hay en el ganado, porque no se puede exportar, tenemos que hacer un certificado por parte de tu médico veterinario y un veterinario especialista de que está libre el gusano barnador para que tu perrito pueda viajar, en el cual también se va a llevar un registro de los perritos.
¿Entonces cuál sería la intención de una CUR como la está planteando la diputada?
La CUR, bueno, es una identificación, pero no, digamos, no tendría caso porque ya se lleva un registro de todos los perros que los cuales van a viajar ya están registrados, y también las diferentes federaciones ya también están los perros registrados.
¿Y los que no salen?
Los que no salen, sería cuestión de que cada uno como propietario llevara a su perro a identificar a cualquier veterinaria donde le puedan poner un chip de identificación.
Bueno, ahí está. Más que nada es hablar de la idea. Porque si a mí me preguntas si mis perros tienen CUR, pues yo te voy a decir que no. No sé si los tuyos o los de usted, pues yo te voy a decir que no, porque no es una situación que se haya generalizado, pero la idea está. No es mala la idea. Me parece que es importante, sobre todo para la tenencia responsable de los animales. Pero la pregunta también es, bueno, ¿y quién va a sancionar? ¿Qué va a pasar si se detecta a un mal dueño, que el perro mordió y no se quiere hacer cargo de los daños? En fin, ¿quién va a sancionar el eterno problema de las buenas intenciones de diputadas animaleras, sobre todo diputadas animaleras? Sí, finalmente dicen, no, que ahora sí, que el teléfono, que vamos a denunciar. Creo que, por ejemplo, de esta diputada, una de las ideas es una denuncia anónima, porque mucha gente tiene miedo a denunciar y bueno, se desquite el maltratador de animales. Ahora va a ser una denuncia anónima, ok, pero ¿quién va a sancionar? ¿Quién va a hacer el trabajo? O sea, tú denuncias, ¿vieras cuántas denuncias hay, anónimas y no anónimas, mi querida Meche, y tú lo sabes bien, cuántas denuncias hay en la fiscalía que simplemente no se les ha dado trámite? Porque pues ahí se quedan, no pasa absolutamente nada. Reitero, la idea no es mala, que los animales tengan sí su identificación. ¿Cuánto darán? No sé. Y si fuera obligatorio, mucho mejor. Pero habría que ver cómo lo van a hacer. No sé si tengas alguna pregunta, mi querida Mercedes Altamirano.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, la idea no es mala, no ha prosperado, me parece que todavía hay algunos puntos un tanto cuanto laxos en materia de materia legal en torno a lo que se pudiera hacer para la protección precisamente de los animales, porque yo entiendo que en algunos países donde, por ejemplo, se utiliza el chip, efectivamente, si ese perro, por ejemplo, muerde a alguien o hace algún destrozo, puedes ubicar al dueño y lo hacen responsable legalmente de esa situación. O inclusive un perro que se encuentra con un chip totalmente en algún otro punto de fuera de su casa, kilómetros, se le puede inclusive al dueño acusar de abandono de hogar si este no ha hecho el reporte de que se le extravió. A lo mejor se te puede zafar de la correa, en fin, alguna situación, algún accidente. Pero en realidad no, me parece que no ha existido la voluntad, ¿no? Yo creo que en algún momento, quizás cuando estaba Eduardo Almaguer, si la memoria no me falla, Huicho, que estaba como fiscal del estado de Jalisco, creo que todavía era procurador, la figura de procurador en ese momento, me parece que abogó mucho justamente por este tema. Y creo que se lograron algunas cosas, pero se diluye, no se le da mucha importancia, sí, lamentablemente.
Sí, incluso antes, cuando era regidor del Ayuntamiento de Guadalajara,
sí,
por parte del PRI, él abogó mucho por esto, y ya luego fue fiscal, y también abogó mucho por eso, pero pues no ha pasado absolutamente nada. Y así te puedo mencionar otros tantos políticos que también han tenido la buena intención, pero ahí se ha quedado. Así que mientras esto no se aterrice bien por parte de la diputada, no te digo su nombre porque no me acuerdo su apellido, es un poquito difícil su apellido, pero sabe, la diputada es de Movimiento Ciudadano, mientras no se aterrice esto, no va a seguir adelante y van a seguir viendo propuestas y propuestas y propuestas. En México, según tengo entendido, en el Distrito Federal y en la Ciudad de México, creo que es obligatorio, había que checarlo, creo que es obligatorio, pero bueno, hay que ver qué pasa en Guadalajara, porque además hay muchos perritos callejeros, mi querida. ¿Y de estos quién se va a ser responsable, verdad?
Sí, exactamente. Me parece que en ese aspecto no nos gustan los problemas, ¿no? Y sí. Pero no los resolvemos con ética, porque hasta para eso tenemos que tener ética. Un perro o un animal, discúlpenme, pero está bajo nuestro cargo. Se supone que los inteligentes somos nosotros.
Sí.
Y nos comportamos como verdaderas bestias. No, o sea, de verdad. Ahora, te digo otra cosa que me parece muy importante. El hecho, por ejemplo, del maltrato animal que pueda ser penalizado tiene que ir también de la mano de qué es lo que sucede en la cabeza de una persona que maltrata a un animal, donde ahí también el sector salud pudiera intervenir a una persona que no está bien, que no tiene una salud mental adecuada, y donde decir, a ver, algo le está pasando a este ser humano. Porque muchas veces, ay, no, se preocupan más por los animales que por los humanos. Okay, vamos preocupándonos por los humanos, porque son los humanos los que maltratan a los animales. ¿Cómo está su estado de salud mental? Seguramente está mal. Entonces vamos viendo de qué manera ayudas a ese ser humano que está maltratando a un animal que tiene un problema serio, y se ayuda también a esa pobre víctima de cuatro patas o de dos patas, no sé, que es un animal, porque este ser humano no está bien de sus facultades mentales, de su salud mental.
Sí. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Debemos empezar por ahí, ¿eh? Yo creo que debemos empezar por ahí, porque ahorita, por ejemplo, ¿cuánto sujeto, cuántas mujeres, cuántos hombres locos de sus facultades mentales, no sé, se les quitan con las mascotas? Y luego ni cuenta nos damos, a veces nos decimos, nos lo reportan, y por ejemplo, cuando lo reportas a las unidades de protección animal, es difícil poder meterte a una casa donde te amenaza este sujeto, donde amenaza a los vecinos. No es fácil, ¿eh? Entonces yo coincido contigo, pero primero hay que empezar por la gente que maltrata animales y ya luego podemos seguir con los demás. Una va pegada con la otra, ¿eh, Michi?
Sí, totalmente de acuerdo. Buscar mecanismos legales que te permitan acceder a ese espacio donde se está maltratando a un animal, pero donde también seguramente el humano está teniendo una situación muy, muy complicada.
De acuerdo, así es.
Muchas gracias, Huicho.
Buenas noches, mi querida Meche. Hasta mañana.
Hasta mañana, que estés muy bien, José Luis Jiménez Castro, con la información. Hay participación de nuestra audiencia. Alejandro Grajeda dice, los que vivimos por la calle de Barcelona en la colonia Santa Elena Alcalde, extrañamos el buen servicio de recolección de basura. El camión pasaba 3 veces por semana y en ocasiones había una corrida nocturna, tal vez se debía a las propinas, pero de cualquier forma ya no han pasado y está generando ahora sí un problema. Nos dicen, los hermanos Escamilla ya no trabajan ahí. No, ya no trabajan con nosotros. Aprovecho para mandarle un saludote muy cariñoso tanto a Héctor como a José Luis. Felicidades, gracias. ¿Qué? Tramité mi pensión, pero me dicen que tengo inconsistencias. Coticé en modalidad 40. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Gracias, Saúl González Navarro. Señor González, le paso el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas y mándele, por favor, esta misma inquietud por WhatsApp y ella le va a contestar con mucho gusto. ¿Qué más tenemos por aquí? Soy Sergio Quesada. ¿Qué tal? Daniel Noboa, presidente de Ecuador, acaba de autorizar la construcción de una base militar gringa en las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, según la ONU, UNESCO, por su biodiversidad y evolución. El tío Sam apoderándose de Latinoamérica. Y bueno, hay veces que, híjole, la ONU y la carabina de Ambrosio, lo mismo, son lo mismo. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Ya casi nos vamos. ¿Qué me dices? ¿Hay unidad de nuestro movimiento? Dice la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, y es que recordarán que desde el viernes pasado andaban en pleito a don Augusto López Hernández, el presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, con Ricardo Monreal, el presidente de la JUCOPO, pero en la Cámara de Diputados, porque pues le echaron en cara que les habían quitado los diputados como 123 millones de pesos del presupuesto para el 2025 al Senado. En la Cámara de Diputados dicen que no, que al contrario, que les dieron 3% extra. Y pues bueno, esto motivó que López Hernández en tribuna echara en cara a Monreal unos negocitos que dijo tenía por ahí en cuando fue presidente de la Jocopo, pero en el Senado, es decir, los 6 años anteriores a que a este periodo ordinario de sesiones que empezó en septiembre. Entonces, pues bueno, esta situación generó que ayer tuvieran que reunirse a don Augusto junto con Ricardo Monreal, la secretaria de Gobernación, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Pero por eso mismo dice la presidenta, pues ya, es que en su movimiento sí hay unidad, todo lo que suceda está magnificado por los neoliberales.
Más bien son nuestros adversarios que hacen grande todo esto, pero hay mucha unidad en nuestro movimiento. Ya sacaron una foto con la secretaria de Gobernación. Hablamos de lo que representa nuestro movimiento para el país, para nuestro pueblo y también internacionalmente. El movimiento de transformación que representamos es quizá uno de los movimientos, si no es que el movimiento más consolidado, con un pensamiento, con acción, con organización, con clara división entre lo que hace Morena y los partidos políticos aliados y lo que hace el gobierno. El humanismo mexicano ha dado resultados.
Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que platicaron durante esa reunión de ayer, pero al parecer el que se salió con la suya al final fue Ricardo Monreal, porque en el Senado se apuraron a aprobar como 5 reformas antes de que acabara el periodo ordinario, ya cuando incluso los diputados habían mandado a la mayoría de vacaciones. Y, pues bueno, esperaban que esto se pudiera resolver a través de un periodo extraordinario de sesiones, pero hoy se instaló la comisión permanente y no llamaron al periodo ordinario, extraordinario quiero decir. Ya había mencionado algo ayer Ricardo Monreal después de la reunión, y pues bueno, finalmente lo que ocurre es que no va a haber periodo extraordinario. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Que descanses, que tengas buena noche.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Igualmente, otro para ti, y gracias a usted también, por supuesto, y principalmente a usted por su escucha. Que tenga un sueño reparador, y si nos permite, aquí estaremos de nueva cuenta con usted en una emisión más de Metrópoli al Día, despuesito de las 6 de la tarde. Gracias, Bere, gracias, Osvaldo. Soy Mercedes Altamirano. Descanse, hasta mañana.